Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana y tal y como comentábamos y anunciábamos a lo largo de nuestra tertulia, en el día de hoy nos visita, tras la celebración del pleno, viene siendo habitual, del pleno ordinario del Cabildo Insular de Fuerteventura el pasado día 25, bueno, pues nos visita el presidente del Cabildo, don Sergio Llores. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan.
Pleno ordinario, amplios asuntos que fueron al mismo, independientemente de algunos temas que los que me gustaría profundizar, ¿cuáles son los temas que destacaría usted de este pleno?
Bueno, yo creo que en cuanto a la gestión de gobierno, porque hay temas que para la ciudadanía son un poco, digamos, opacos, que son grises, que no parece que tengan mucha importancia, pero que después para ayudar a la gestión de las administraciones y cumpliendo con otras obligaciones, pues por poner un dato, aprobábamos la actualización del inventario del Cabildo de Fuerteventura, de los bienes muebles e inmuebles de la institución insular, que hay una obligación de actualización anual y que desde el año 2014 no se realizaba. O sea, que no se, ya lo decíamos en el pleno, somos conscientes de que nos quedan asuntos que seguir depurando y, bueno, incluso con la jefa de servicio le trasladaba a hacer un contrato de gestión, de modo que lo que son los bienes del Cabildo Fuerteventura, salvo las cuestiones que sean confidenciales o reservadas por protección de datos y demás, sean accesibles y que tengamos una plataforma que puedan ser consultadas y accesibles por toda la ciudadanía, entendiendo que somos una institución pública. Lo que es el patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura debía ser accesible a todos y, bueno, con esa línea estamos trabajando, pero afortunadamente empezamos a poner al día, bueno, y que insisto que esta obligación anual, que desde el año 2014 no se hacía, y lo decíamos, la importancia de aprobar cuanto antes el presupuesto de este ejercicio, aproximadamente a mitad de diciembre, para tenerlo operativo y para poner en marcha las acciones que son fundamentales para que las distintas ayudas públicas, bien desde las iniciativas de empleo, que aprobamos el Plan Estratégico de Empleo 2022-2025, las ayudas al fomento de la contratación, las ayudas a las iniciativas empresariales, las subvenciones, las bases de las subvenciones deportivas, así como también la de las becas de formación de los estudiantes de nuestra isla, en el pleno ordinario de febrero. O sea, que esto habitualmente se ha hecho bastante más adelante, lo que demuestra, yo creo, que la buena coordinación y organización del grupo de gobierno de la institución insular en beneficio de la población de Fuerteventura, porque cuanto antes tengamos estos planes estratégicos de las distintas ayudas, bien de fomento a la contratación, como he dicho, de empleo o de deporte o las propias becas, cuanto antes las tengamos aprobadas y cumplamos con los trámites obligatorios de información pública y hagamos las correspondientes convocatorias, antes llegarán estos recursos a la población de la isla en distintos sectores, que es lo realmente importante y lo que nos preocupaba. Bueno, ya trabajamos a marcha forzada para en los próximos días ya hacer un pleno extraordinario para aprobar lo que es la liquidación del presupuesto del año pasado, como lo habíamos anunciado, y poder hacer ya, tener disponible también los remanentes, ese dinero que venía acumulado de hace años en los bancos y que tenemos que poner en circulación cuanto antes para seguir resolviendo muchos de los problemas que todavía tenemos en Fuerteventura.
Bien, habían mociones, cuatro mociones por parte de la oposición, dos por parte del Partido Socialista, una referida a la mejora de lo que es la carretera de Villaverde, la F-11, y otra referida a la ayuda a domicilio para personas dependientes de ámbito insular. También por parte de Nueva Canaria se ha hablado sobre la redacción, la constitución de un grupo técnico para la redacción de la ordenanza insular para la fijación de criterios de homogeneización de uso relativo a las acampadas y camping. Y bueno, pues en este caso era de Sandra Domínguez. ¿Cuál destacaría?
Bueno, mire, respecto al Grupo Socialista, y bueno, la apoyábamos porque no queríamos entrar en polémicas, porque bueno, son actuaciones que además que ya llevamos tiempo trabajando en ellas, que han tenido sus dificultades y que incluso forman parte del presupuesto vigente del Cabildo Insular de Fuerteventura, lo que es la culminación de las actuaciones para garantizar la seguridad y mejorar la accesibilidad en lo que es la travesía Villaverde, que ya hemos culminado la obra de lo que era una primera fase de los elementos que eran, digamos, más sencillos de gestionar y de ejecución inmediata, desafortunadamente está ejecutada, así como la glorieta de acceso al Colegio de Villaverde, y no solo al Colegio de Villaverde, digamos, sino que sea un elemento ya regulador de lo que es en el acceso a Villaverde desde el norte, desde Corralejo. Dábamos cuenta, que ya lo habíamos hecho en algún pleno, ante distintas preguntas, pero bueno, el Grupo Socialista, que quiso plantear una moción en un sentido que no, para no entrar en polémicas políticas, no hubo inconveniente por parte del gobierno en apoyarlo, a pesar de que unas y otras actuaciones están en marcha. El lunes que viene tenemos una reunión por la tarde, el lunes próximo, con la dirección del colegio, que como la apertura es posterior a toda esta tramitación administrativa, es normal que igual no conocen los antecedentes y las dificultades que hemos tenido. Tenemos una reunión por la tarde en la corporación y con el AMPA, también con los representantes de los padres. Bueno, la gestión del Colegio de Villaverde, lo explicábamos en el pleno, se autorizó en su momento con una intersección en T, la autorización que hizo el gobierno de Canarias en el año 2014, si no recuerdo mal, y en la legislatura pasada se desarrolló un proyecto de carreteras desde el Cabildo, que el Cabildo asumió el compromiso de dar viabilidad al acceso al colegio de Villaverde, como una intersección en tres, con un carril central de espera, en fin, una inversión, si no recuerdo mal, de unos 700,000 euros, que es con lo que yo me encontré cuando, bueno, como en ese momento, como consejero responsable de carreteras, con lo que nos encontramos. Entonces entendíamos, y así se lo hice saber al jefe de servicio, que no era la solución idónea, que nos parecía más propia una glorieta que no solo resolviera el acceso al colegio, también al otro lado, al lado oeste de lo que es la zona de Villaverde, y que también actuara como un elemento moderador de velocidad, sobre todo en la incorporación a Villaverde desde el norte, desde Corralejo. El propio jefe de servicio me decía que sí, que efectivamente, pero que en su momento, en la legislatura pasada, habían tomado la decisión, entendiendo que tenían que adaptarse a la resolución que hizo el gobierno de Canarias para aprobar el colegio. Bueno, consultados los servicios, la Secretaría General de Pleno, Ordenación del Territorio, el propio Servicio de Carretera, entendimos que era posible, desde un punto de vista viario, que era muchísimo mejor solución, desechar ese proyecto, no darle continuidad y plantear una solución de glorieta, que estamos convencidos de que es mucho una solución mucho mejor en todos los sentidos, para el colegio, para la población en general y también para moderar la velocidad en la travesía de Villaverde, que hay distintos puntos, digamos, de especial siniestrabilidad y peligrosidad. Coordinábamos con el ayuntamiento en ese momento la ejecución de unas cuñas que son las que están ejecutadas para que en ningún caso en la puesta en servicio del colegio se viese afectada por no tener acceso, que efectivamente se ha resuelto bien. Están esas cuñas provisionales y temporales ejecutadas y continuamos trabajando desde el servicio de carreteras en lo que es la ejecución de la glorieta y también culminar la actuación, la remodelación de garantizando, mejorando la accesibilidad y seguridad de toda la travesía de Villaverde, que tiene distintos puntos conflictivos porque hay zonas en las que se estrecha demasiado, al igual que nos pasa en otras, dentro de ese plan de actuación en travesías por parte de la institución insular, como uno de los grandes paquetes o objetivos dentro del servicio de carretera. Yo volví a dar cuenta porque ojalá ese fuera el único problema que tenemos en la red insular de carreteras que resolver además con urgencia. Estamos actuando, lo que no vamos a es a ocultar los problemas, y cuando también decía, oye, y que tampoco han empezado en esta legislatura, en la red insular de carreteras nos está pasando algo parecido a la red de abastecimiento de agua potable, que tenía que haberse actuado con contundencia mucho antes, y nos encontramos ahora una situación donde el estado del firme es lamentable e inadmisible en muchísimos tramos de la red insular. No tenemos personal suficiente para el mantenimiento de los 400 y pico kilómetros de carreteras que tenemos en la isla, de la red insular, de los cuales hay en torno a 60 de autovía. Bueno, y esta situación estamos coordinando con un contrato que estamos ya a punto de sacar a licitación, de lo que es la gestión indirecta para el mantenimiento de las carreteras, donde vamos a incorporar ya también lo que son los refuerzos de firme como parte de esos contratos para que puedan ejecutarse de modo inmediato y no tengamos que estar tramitando proyectos de inversión que al final ralentizan las actuaciones en aquellas zonas de mayor urgencia. Estamos a punto de sacarlo. Saldrán en los próximos dos meses, tres meses, en torno a 10 lotes de refuerzos de firme y lo decía, y antes de verano tendremos estos proyectos, entre ellos el de la glorieta de Villaverde, avanzados para ver si en la segunda mitad del año estamos ya en condiciones de poder pasar a la fase de obra. Ese es el planning de trabajo que tenemos. Hemos incorporado personal administrativo, hoy mismo se incorpora otro funcionario administrativo al servicio de carretera. Hemos sacado la lista de reservas, se incorporó ya un técnico más, un ingeniero más, porque también necesitamos dentro de lo que es, digamos, el núcleo del servicio, pues tanto personal administrativo como técnico, para tramitar los muchísimos expedientes de carretera. Entonces, estas actuaciones previstas están, por supuesto que nos gustaría ir más rápido, pero bueno, también es verdad que se podían haber resuelto bastante antes, y bueno, yo creo que por lo menos tenemos esa hoja de ruta bien definida, al igual que estamos haciendo en materia de abastecimiento de agua potable, con el fin de resolverla cuanto antes. Y en esa reunión daremos explicaciones y daremos la cuenta de la acción prevista que tenemos. Y sí que hay algún tema que nos pedían de urgencia, que es habilitar un paso de peatones, que está desaconsejado desde el servicio de carreteras, entendiendo que no podemos habilitar un paso de peatones sin dotarlo hasta que no lo dotemos de las correspondientes medidas de seguridad, de alumbrado, acceso peatonal en adecuadas condiciones.
Porque hay una vía interurbana.
Efectivamente, o sea, que no es solo pintar un paso de peatones, sino, oye, donde se establezca un paso de peatones, hay que hacerlo con las correspondientes medidas de seguridad, y es mucho más que solo pintar, digamos, las marcas viales. Pero bueno, en ese tema estamos trabajando, ya digo, espero que ya en los próximos meses consigamos resolver esta actuación. Y bueno, y respecto a la otra pregunta que usted hacía, bueno, yo supongo que serán más estrategias políticas de querer enredar.
Es que el servicio de ayuda a domicilio para dependientes de ámbito insular, esto corresponde a los ayuntamientos, ¿no?
Bueno, y al final está esa ley de dependencia que se aprueba, que cuando se aprueba en las Cortes y en el Gobierno de Canarias todo el mundo aplaude, pone esos compromisos sociales, pero que al final hay que dotarlas económicamente, si no, no son eficaces. Y en materia de dependencia y de ayuda a los más necesitados, seguimos necesitando, el Cabildo estamos haciendo todo el esfuerzo que está en nuestras manos, pero bueno, son competencias de la comunidad autónoma, digamos, dotar económicamente y de ficha financiera lo que es la ayuda a la dependencia, los fondos de ayuda a la dependencia, sobre los que estamos insistiendo. Y por parte de la institución insular estamos, eso se rechazaba, entendiendo que bueno, lo que buscan igual es titulares desde un punto de vista político, que respetamos como no puede ser de otra forma, pero bueno, desde el servicio, y eso le daba cuenta detallada al consejero de área, daba bueno cuenta de todas las acciones que estamos emprendiendo por parte de la institución insular, incluso en ocasiones más allá de nuestras competencias ante la situación, competencias que correspondía efectivamente a los propios ayuntamientos o al gobierno de Canarias, que es donde el Cabildo,
claro,
estamos cooperando.
En este caso que estamos hablando del área que peor está funcionando del gobierno de Canarias, donde ya no solamente los colegios profesionales, la Junta de Personal, el Comité de Empresas Interiores, han pedido no solamente la dimisión o el cese de la consejera, sino de todos los cargos intermedios, director general, viceconsejero, de todo, porque no hay una sola área que de ese departamento que funcione. Y bueno, lo están tapando el resto de los socios en el gobierno de Canarias. Y luego había otra moción que, si no me equivoco, se refiere a un tema que está dentro de los 14 planeamientos o los 14 documentos que se han encargado a GESPLAN, junto con, donde también está el plan insular, que es la fijación de criterio de homogeneización para uso relativo a acampadas y camping de Fuerteventura.
Sí, bueno, el problema de los camping y acampadas tampoco se inició en esta legislatura, lamentablemente. Bueno, viene dándose bastante una problemática que, bueno, yo le diría que por lo menos de más de una década, ¿no? Y nunca se había abordado este problema, que por primera vez desde que iniciamos en esta legislatura, mi responsabilidad en ese momento de ordenación del territorio, es un asunto que, bueno, que planteamos al colectivo de campistas, a los ayuntamientos, para el Cabildo tratar de, oye, de mediar, de echar una mano y dar todas las facilidades en algo que sin querer nunca eludir nuestra responsabilidad o nuestra voluntad de cooperación con los ayuntamientos, porque la autorización de las acampadas es un acto puramente municipal, no es una competencia de la institución insular. Lo que sí es cierto es que existe una falta de regulación. Los ayuntamientos veníamos funcionando, me tocó hacerlo a mí en mi etapa de alcalde del municipio de Tuineje, veníamos funcionando con unos bandos que ya se ha dicho que no es el procedimiento que corresponde. Bueno, cuando éramos poquitos en la isla todo era más sencillo, ahora que cada vez hay mayor población en la isla, hay mayor, digamos, bueno, demanda de zonas de camping y acampada, porque bastantes usuarios que es legítimo y que nosotros no vamos a poner ningún tipo de traba, sino todo lo contrario, dar facilidades, eso sí, entendiendo que tiene que haber una regulación, que hay que respetar el territorio, que hay que cumplir con las normas, en fin, sectoriales que hay que aplicar. Y lo que sí que se había advertido es que hay una falta de regulación, por ejemplo, en el plan insular, donde el uso de acampada, propiamente dicho, no aparece recogido. Está el de camping y el recreo concentrado. Los servicios ya habían informado que la acampada no se puede considerar como el uso que define el plan insular como recreo concentrado, y considerarla dentro del uso de camping exige unas obligaciones que son mucho más de lo que es una acampada propiamente dicha. No es un camping, que es una instalación, un equipamiento permanente con sus instalaciones, a una acampada, que es una actuación muchísimo más blanda, que casi lo que requiere es una organización en el espacio, en la zona, y un respeto, bueno, a la recogida, o bueno, a los dispositivos de recogida de residuos y demás, que es mucho más blanda en el territorio, y que entendemos que puede autorizarse de modo mucho más sencillo que el camping. Asumíamos el compromiso en ese momento de plantear no solo recoger este nuevo uso en el nuevo plan insular de Fuerteventura, sino para adelantar y no tener que esperar al nuevo plan insular unas ordenanzas provisionales con las que dar todas las facilidades al marco regulador vigente en lo que son las competencias de la institución insular, para que los ayuntamientos después pudieran desarrollar esas ordenanzas específicas para lo que es la regulación y la autorización de la actividad, que insisto, es una competencia municipal, de la mejor forma posible. Hacíamos una reunión con distintas reuniones con los colectivos de campistas, con los ayuntamientos. Agradecíamos en esa reunión la presencia del jefe de Servicio de Ordenación del Litoral del Gobierno de Canarias, que se lo tomó muy en serio. Incluso sugería el que desde el Cabildo hiciéramos un borrador de posibles ordenanzas municipales para intentar que haya una regulación lo más homogénea posible en la isla. Bueno, hacíamos una convocatoria pública para, bueno, desde lo que es el trámite inicial de información pública para, bueno, analizar todas las sugerencias, aportaciones en cuanto a zonas, criterios, tanto de ayuntamientos como del colectivo de campistas. Eran unos meses, ¿verdad?, que cuadró en los meses próximos a verano. Nos pidieron que la repitiéramos porque mucha gente no tuvo acceso a ese momento. La repetimos, o sea, por dos veces hemos hecho el trámite de información pública previo a la elaboración de las ordenanzas. Toda esa fase, afortunadamente, ya está culminada. Y efectivamente, dentro del encargo a GESPLAN, uno de ellos es precisamente esta ordenanza provisional para regular y dar todas las facilidades a los ayuntamientos por parte de la institución insular, lo que es la actividad de camping y acampada, y que después los ayuntamientos puedan culminar esas ordenanzas urbanísticas detalladas municipales, que, insisto, los ayuntamientos no tienen por qué esperar en absoluto al Cabildo, lo podían haber hecho también de antes, y eso no es ningún tipo de condicionante, y nosotros respetamos las acciones que quieran buscar los ayuntamientos, pero los compromisos que adquiríamos el Cabildo en esta legislatura, que se podían haber adquirido la pasada o la anterior desde ordenación del territorio, no se habían asumido, los asumimos y los estamos cumpliendo. Esto es como todos los asuntos de planeamiento, Santiago, que nos gustaría ir más rápido, por supuesto que nos gustaría ir más rápido, pero igual si se hubiese iniciado hace 10 años ya estaría resuelto. Pero bueno, afortunadamente va bastante bien encauzado, está en el encargo del plan, y de los 14 instrumentos que tiene encargados GESPLAN, que está ya trabajando. Mañana tengo yo una reunión en Gran Canaria con el gerente de GESPLAN para abordar, digamos, ya la hoja de ruta de cada uno de ellos. Hemos dicho que hay tres que son absolutamente prioritarios, como es la aprobación inicial del plan insular, las ordenanzas provisionales de energías renovables y las ordenanzas provisionales de camping y acampada, con la voluntad de a ver si aproximadamente entre 1 y 2 meses ya salimos con el documento inicial, que lo someteremos a la consideración de ayuntamientos, la corporación insular y el colectivo de campistas, antes de llevarlo a pleno, un mes de información pública y, bueno, la hoja de ruta que tenemos trazada, que antes de verano tengamos ya aprobadas definitivamente estas ordenanzas provisionales de camping y acampada. Llegaremos con ella a todo lo más allá que nos permita lo que es, digamos, el objeto que pueda abordar estas ordenanzas provisionales, y lo que no podamos abordar con las ordenanzas provisionales lo tendremos en cuenta en la aprobación inicial. Claro,
lo que pasa es que en este caso tienen que ser después los ayuntamientos los que den continuidad a todo ese trabajo.
Perdón, y decía, y dentro del encargo que hemos hecho a GESPLAN también está, porque era nuestro compromiso, ese borrador de ordenanzas municipales para que después
borrador los ayuntamientos... Borrador tipo para todos los ayuntamientos.
Haya un borrador tipo, porque lo asumíamos en esa reunión que hacíamos con los ayuntamientos, y está también, forma parte del... Porque expresamente me preocupé de que formara parte de ese pliego que encargábamos a GESPLAN. y forma parte de los trabajos que tiene asignados el plan, ese borrador, para que después los ayuntamientos libremente digan si quieren seguir ese borrador tipo, si quieren plantear modificaciones. Bueno, la intención, y en esa reunión que planteamos, que intentar que hubiese una regulación lo más homogénea posible de la actividad de los campings y acampadas en Fuerteventura. Dicho esto, pues estas cosas son laboriosas. Todo esto es lo que hemos hecho. Afortunadamente estamos en la recta final. Si se hubiese empezado hace 10 años, estaría resuelto. Y bueno, esto de la política, usted sabe cómo es, ¿no? Las cosas que cuesta sacar adelante.
Sí, ahora no ha habido nadie que le meta, ¿no? Bueno, 10 años se queda.
Ahí tuvimos una pequeña discusión en el Pleno. Mira, que no me gusta a mí entrar en polémicas, pero bueno, hay momentos en los que sí que hay que aclarar las cuestiones, ¿no? Porque la consejera Santo Domínguez planteaba esta cuestión, que si hiciera un grupo no técnico, si era un grupo técnico político para hablar, y que en 30 días y con un menor de sus propias manifestaciones, insisto, ella lo resolvía. Digo, bueno, si esto tan sencillo es y usted lo arregla en 30 días y con un contrato menor, que en una semana se monta el contrato, ¿por qué no lo resolvió mientras estuvo más de un mes al frente de ordenación del territorio, si tan sencillo era? En fin, yo creo que en el debate político no todo vale. Hay cosas que llevan su trabajo, su esfuerzo. En este lo hemos hecho, porque todo eso que le he contado lo hemos hecho por primera vez en esta legislatura, cuando el problema de las acampadas es de más de una década atrás.
Y dos.
Y afortunadamente estamos en la recta final, que ojalá, porque esto no depende solo del Cabildo. Cuando salguemos a información pública ese documento, todo el mundo puede opinar, y nosotros todas las opiniones las tendremos que analizar, tener en cuenta, desechar o considerar, si así estimamos que aportan aspectos positivos para la isla. Y bueno, depende de si son sencillas o no, igual requiere una nueva información pública. Esperemos que no, porque bueno, como ya ha habido dos, yo creo que las consultas que se hicieron nos van a servir bastante, y que este documento va a ser casi finalista, así lo entendemos. Y no obstante, antes de salir, y ese es el compromiso, vamos a tener una reunión detallada con ayuntamientos, con la Corporación Insular y con el colectivo de campistas, para tratar de, digamos, acertar, que no haya gran dificultad en la tramitación, y desde luego a ver si en unos 4 meses así ya tenemos aprobado definitivamente.
Sí, porque el Cabildo lo que va a aprobar es el marco en el que se va a mover.
Marco regulador que dará facilidades.
Tiene que dar luego los permisos y habilitar los suelos son los
entendiendo que hay cuestiones donde podemos actuar el Cabildo para dar facilidades a los ayuntamientos en la culminación después de sus ordenanzas, que son más sencillas de tramitar, en lo que es la regulación detallada de la actividad y la gestión, porque la gestión es municipal, no es el Cabildo quien gestionará las autorizaciones, ni mucho menos. Y dentro de ese, insisto, va a estar ese borrador de ordenanzas municipales, para también dar todas las facilidades en esa siempre predisposición a cooperar del Cabildo de Fuerteventura con los 6 ayuntamientos de la isla. Bueno, en definitiva, no aceptamos la moción. Mira que no somos, ya, la otra la aceptamos a pesar de que estábamos trabajando entendiendo que no aportaba nada que le diera celeridad, porque la tramitación está, la corporación va a tener participación, y creemos de verdad que después de 2 consultas públicas ya no toca seguir enredando, sino lo que toca es rematar, que todo el mundo opine. El encargo está formalizado, y bueno, que nos ha costado más de lo que pensábamos, sí, pero afortunadamente estamos en la recta final.
Bien, óigame, entre el pasado pleno y este, un acontecimiento, la casa del inglés, pongo vaya, quito vaya, orden judicial, resolución de presidencia, la familia Arroyo González, que es la que está en este caso, bueno, pues defendiendo que la titularidad de familiar de esos terrenos, dos fincas con dos casas, se habla de la casa de inglés, pero son dos casas, en la escritura del año 36, una aceptación de los años 50 de la herencia, pero sin embargo los que vendieron según esa escritura, bueno, pues son los que al final han vendido esa casa del inglés, y me imagino que como están vallando o han vallado, pues también todos los terrenos que la circunda. ¿Cómo está ese tema? Porque la familia pedía que se le facilitara la documentación, por lo que tengo entendido se le ha facilitado el expediente, oficialmente se les negó en un primer momento desde el departamento correspondiente, la funcionaria correspondiente.
No, bueno, me empiezo por la última parte. No se negó, porque vamos, la administración actúa con las resoluciones motivadas que deben de entenderse. Inicialmente pidieron el expediente, bueno, representantes de la familia que usted nombra, como parte interesada en el procedimiento. Los servicios del Cabildo entendieron que no eran parte interesada porque no tenían ningún título sobre la propiedad, con lo cual, como parte interesada, no se les podía dar, digamos, facilitar el expediente. Posteriormente lo pidieron, digamos, vía como cualquier ciudadano puede hacer, de un punto de vista de la ley de transparencia, y se les dio acceso al expediente con la reserva de los datos personales confidenciales que hay, como en ejecución de un procedimiento de transparencia, pero no como parte interesada, porque los servicios entendieron que no eran parte interesada. Y que no eran parte interesada, porque bueno, nosotros como institución insular, y desde luego yo, no vamos a poner ningún tipo de traba a las reclamaciones, acciones administrativas o judiciales que quieran emprender cada cual contra la institución insular, si fuera preciso, que cada, oye, particulares, empresas, familias, son completamente libres de iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que se consideren. Ahora bien, como institución insular, evidentemente no podíamos tolerar lo que estaba sucediendo en la Casa del Inglés, bueno, que es una reivindicación de sobre todo de la población de La Oliva. Yo diría que la podemos hacer extensiva a la isla Fuerteventura, en ese concepto básico de protección de las piezas de valor o de los elementos arquitectónicos de valor que forman parte de nuestro pasado y de nuestra historia, y en definitiva de nuestro patrimonio que nos ha llevado después de siglos hasta lo que somos hoy en día, dentro de esa acción que no ha sido fácil, porque es un expediente que yo creo que ahí sí que hay que destacar la labor constante del Cabildo de Fuerteventura y especialmente el Servicio de Patrimonio Cultural desde hace ya décadas, con esa insistencia en la exigencia de ese deber de conservación de esta pieza fundamental de nuestra historia, que derivó en una demanda que se interpone al Cabildo, los titulares y propietarios registrales del inmueble, y que finalmente se llega en una mediación judicial, a un acuerdo de adquisición por parte de la institución insular. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, en un acuerdo de adquisición por parte de la institución insular que no es libre, donde el Cabildo queda obligado a la rehabilitación, conservación y puesta en uso del inmueble. O sea, que no es una adquisición libre, simplemente que adquirimos un inmueble y ya veremos qué hacemos con él, como también se deriva de la propia Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al tratarse de un MIC, afortunadamente, para todas las majoreras y majoreros. Entonces, culminamos ese procedimiento y bueno, cuando simplemente estábamos haciendo los actos preparatorios de lo que era ese anuncio oficial a la población, también estuvo invitada a ese acto toda la corporación del Ayuntamiento de La Oliva y, por supuesto, la alcaldesa, bueno, nos llegó un escrito donde efectivamente una familia pone en conocimiento que tiene una escritura pública del año 33, por la que se dicen que tienen, digamos, un título habilitante de propiedad sobre el inmueble. Los servicios lo analizan. A mí personalmente, inicialmente, me había llegado el comentario de que si eran, que podían ser propietarios de parte del inmueble, esa escritura, que quien vendió al comprador en ese momento, cuando lo analizan los servicios, se ve que en ningún momento la finca está inscrita, la casa y la finca circundante, que son unos 14.000 metros cuadrados de suelo, están inscritos en el registro de la propiedad desde el año 1888. Toda la historia registral de la finca, y nunca, quien vendió al comprador, creo que fue don Ramón González Brito, quien vendió, que creo recordar que era don Francisco Manrique de Lara y Ríos. Yo también personalmente me ocupé de leer tanto toda la certificación registral como la escritura que aportaba esta familia, nunca fue titular registral, ni de todo ni de parte. Nunca fue titular registrado, insisto, en una finca que está inscrita desde 1888. ¿Que existe la escritura pública? Sí, evidentemente existe esa escritura pública, pero bueno, escrituras, bueno, yo creo que aquí en Fuerteventura tenemos conocidas experiencias de escrituras que aparecen y que después se inscriben, que se hacen expedientes de dominio. Escrituras puede haber, pero desde luego nunca El señor que vendía fue titular registral de la finca y eso obra en los datos oficiales.
Pero
en el
la
registro.
Familia alega de que bueno, y es cierto, o sea, España no, en España no estamos obligados a registrar.
O sea, no se está obligado a registrar, pero es que la finca estaba registrada, insisto, desde 1888.
Sí, pero luego hay un documento de venta.
Bueno, pero el que vende nunca fue propietario registrado de la finca. Bueno, los servicios entienden, y de luego la administración tiene que presuponer la corrección y la buena fe de los datos registrales, entienden que no, el título no habilita para nada, que la adquisición que hace el Cabildo es correcta y que se está adquiriendo a sus legítimos propietarios. Además, insisto, que tampoco fue un acuerdo libre entre el Cabildo de Fuerteventura y los propietarios o titulares registrales, fue un acuerdo entre el Cabildo de Fuerteventura y los titulares registrales en una mediación judicial, es decir, que los juzgados estaban perfectamente enterados de esta situación y que se adquiere correctamente, y por eso digo que respetando cualquier tipo de reclamación que quiera hacer esta familia, los servicios del Cabildo entienden que la adquisición es correcta, que se ha adquirido a sus titulares y a sus propietarios legítimos y nada más, y así resolvemos y culminamos. Y entonces, bueno, en este ínterin se dio esa situación, vamos a decir entre comillas, de ocupación de intento de ocupación del inmueble, de la finca y el propio Vic, que sí, bueno, con los correspondientes informes y con una motivación desde seguridad vial, porque aquello forma parte, una parte del perímetro es colindante con la red insular de carretera, desde seguridad ciudadana, porque no puede circular nadie libremente, porque hay zonas que están desafortunadamente y lamentablemente en un claro riesgo de derrumbe, y sobre todo en nuestra obligación de preservar esta parte de nuestra historia, que fue declarada bien de interés cultural en el año 2005, actuamos de urgencia con las resoluciones, como usted bien decía, de presidencia y unas órdenes directas, tanto al servicio de carreteras, de infraestructura, seguridad y emergencias, obras y maquinarias, yo creo que permítame agradecer la responsabilidad y dedicación, porque terminábamos la resolución a las 10 de la noche, con gestión de bienes y dirección jurídica y la importante participación en todo el proceso de patrimonio cultural, con esa resolución, oye, del Cabildo actuar, reponer la situación inicial y sí que establecer ese vallado perimetral provisional, donde ya habíamos solicitado también, porque es un contrato de obra menor, que es un acto comunicado que se había remitido al Ayuntamiento de La Oliva, se daba cuenta también de esta actuación, tanto a la Guardia Civil y a la Dirección Insular de la Administración del Estado, como a la Policía Local Municipal, que no estuvo presente en ningún momento, muy lejos no estaba, de donde se estaban desarrollando los hechos que se dieron. Y bueno, yo lo he hecho públicamente, lo vuelvo a repetir, yo creo que aquí el Ayuntamiento de La Oliva tiene que estar, entendiendo las circunstancias personales que pueda tener cada cual, pero tiene que estar siempre velando por el interés general, por la preservación de esta parte importante de nuestro pasado, y pedíamos que incluso que no nos hicieran esperar esos 15 días hábiles para poder acometer ya lo que es el vallado definitivo, el que, bueno, va hormigonado y demás, hasta que, porque ya trabajamos a marchas forzadas en lo que es la rehabilitación del inmueble.
Bueno, o sea, que lo que hay es un vallado provisional.
Hemos colocado en la orden que hacía yo con un decreto de presidencia, se daba a los distintos servicios que he nombrado, la orden de ejecución inmediata de este vallado provisional y temporal, en tanto el ayuntamiento, bien porque pase el plazo de esos 15 días hábiles, o yo creo que lo procedente sería que nos mostrara la conformidad para actuar, porque ya están contratadas también las obras del vallado perimetral, dentro de nuestra obligación, insisto, de no permitir el acceso libre, porque hay situaciones de riesgo, cualquier desprendimiento que pueda haber, y ahora, desde que lo hemos adquirido, es responsabilidad de la institución insular velar por los posibles riesgos ante la población, que ante un acceso libre al inmueble que existe, y sobre todo, también, porque lo era antes, y más ahora que somos los propietarios, la institución insular, el Cabildo de Fuerteventura, por velar por la integridad del inmueble. Bueno, yo creo que la gran noticia para Fuerteventura, para el municipio de La Oliva, es que el Cabildo, después de décadas de esfuerzo y de esa pretensión, ha adquirido, para que forme parte del patrimonio público de Fuerteventura, esta joya del pasado de nuestra isla, que forma parte de nuestro patrimonio histórico fundamental de nuestro patrimonio arquitectónico. Estamos trabajando ya a marchas forzadas para poner cuanto antes el ya culminar lo que es el encargo de los servicios técnicos para el proyecto de rehabilitación y conservación y puesta en uso del inmueble, que esperamos a ver si antes de verano tenemos ya definido y podemos entrar en la fase de contratación de las obras en la segunda mitad del año, con los trámites correspondientes que tiene que tener este proyecto. Y yo creo que también, afortunadamente para el interés general, se ha puesto fin a una situación que, yo lo he dicho en varias ocasiones, y si no, que me demuestren lo contrario, que no tenía ningún tipo de título habilitante. Así lo entendían los servicios de la institución insular en cuanto a la reclamación de propiedad, pero desde luego, para la actuación que se estaba desarrollando, no existe ningún tipo de título, y si no, que se aporte y que se haga público. Y lo digo con esta contundencia porque cualquier tipo de autorización para que desarrollara aquello que se estaba desarrollando precisaba del el visto bueno y el informe favorable de patrimonio cultural al tratarse de un BIC por parte de la institución insular, y no existía.
Se refiere a
la
licencia municipal para el vallado.
Efectivamente. No el que ha hecho el cabildo, que sí que tiene la resolución administrativa, en el caso del vallado provisional, por los motivos de después de una orden de presidencia, y se ha pedido al ayuntamiento, con el informe favorable de patrimonio cultural, ese vallado, bueno, que son una valla convencional, digamos, de estas que no son opacas, que sí que va hormigonada, y que necesitamos que pasen los 15 días hábiles desde la solicitud en la Corporación Insular. Si existía algún título por parte del ayuntamiento, como bueno, por lo menos parece que algunas manifestaciones en ese sentido había, que lo aporten, nosotros entendemos que no, y en cualquier caso sería nulo completamente, o bien por caducidad, o bien por no contar los informes favorables de patrimonio cultural del Cabildo de Fuerteventura. Por eso decimos con contundencia que la actuación que se estaba desarrollando no estaba amparada en ninguna autorización administrativa. Y ahí sí se lo hice saber a la Guardia Civil, que nos pidió la resolución. Que, mira, agradecemos la responsabilidad y la forma de actuación que en todo momento tuvieron, no solo la Guardia Civil, sino también todo el personal del Cabildo, algunos momentos de tensión, donde afortunadamente, y así se lo habíamos pedido, que no se entrara en ningún tipo de confrontación. Nosotros teníamos una resolución administrativa que legitimaba la actuación de la institución insular en defensa de nuestro patrimonio histórico, y también le pedíamos en esas conversaciones a los agentes de la Guardia Civil que estaban personados, que también creíamos que era de recibo que si había algún título habilitante por la otra parte se nos presentara, cosa que no existió en ningún momento, insistimos porque damos por ello que no existe, y esto lo afirmamos con contundencia, porque tenía que haber pasado por el Cabildo de Fuerteventura y no había ningún informe favorable de la institución insular a lo que se estaba desarrollando. Todo lo contrario, estaban los informes que aconsejaba una puesta que se pusiera fin de modo inmediato a lo que se estaba desarrollando. Así lo hicimos, y sin perjuicio de los expedientes sancionadores, con las consecuencias que tengan, que también se iniciaron en ese momento y continúan el trámite administrativo que corresponde.
Bien, en la zona de Los Ramos, más de 217.000 metros cuadrados, nos queda poquito tiempo, pero hay dos temas que me gustaría abordar con usted. Se presentaba la semana pasada, si no me equivoco, la ciudad deportiva de la Comarca Sur. Y bueno, pues esto viene de alguna manera a marcar o remarcar su apuesta, porque es una apuesta personal, o que usted representa, una apuesta del colectivo, de ir dotando a la Comarca Sur de una serie de servicios, ¿no?
Bueno, no es un logro mío exclusivamente. Yo desde hace bastantes años sí que he venido participando en estas reflexiones sobre el modelo que mejor respuesta dé realidad a la realidad de Fuerteventura. Bueno, desde hace ya más de una década llevamos con la necesidad de que el modelo comarcal es la mejor respuesta para que todas y cada una de las vecinas y vecinos de nuestra isla tengan igualdad de acceso a los servicios básicos, también en materia deportiva. Y bueno, yo personalmente sí le puedo decir que me siento especialmente orgulloso de haber, digamos, culminado una primera fase, que no ha sido ninguna tontería, porque la gestión para llegar hasta donde estamos actualmente, que es la adquisición de esos 217.000 metros cuadrados, con el fin de crear la ciudad deportiva comarcal de la zona sur de Fuerteventura, de la Comarca Sur de Fuerteventura, por parte del Cabildo de Fuerteventura, nos ha costado muchísimo, muchísimo. Yo creo que este es un gran logro para Tuineje, para la Comarca Sur y también para Fuerteventura, porque va a tener una repercusión insular indudable. Y digo que nos ha costado muchísimo porque esto trabajábamos intensamente en mi etapa en el Ayuntamiento de Tuineje por negociar con Gestur Las Palmas, que estaba en proceso de liquidación y lo sigue estando ya en la recta final, en negociar la adquisición de este inmueble con ese fin, con el fin de crear una ciudad deportiva, entendiendo que era fundamental no solo en la dimensión social de dar facilidades a jóvenes, a de mediana edad y a no tan jóvenes, en algo tan necesario para todos en nuestras vidas, como es el deporte, y sobre todo como un elemento que contribuyera en el plano turístico a la diversificación turística de Fuerteventura, a ayudar a un municipio que se había quedado atrás en el desarrollo turístico como Tuineje y que se había quedado en una situación de estancamiento socioeconómico total respecto a otros, y que elementos, por ejemplo, con el esfuerzo que ha hecho Playitas Resort, que ya es un referente en Canarias, en España y en Europa y en el mundo en materia de turismo deportivo, sin duda va a ser un complemento importantísimo para potenciar Fuerteventura como un destino turístico deportivo. Esa acción la planteábamos, la iniciábamos en la legislatura pasada desde el Ayuntamiento de Tuineje, en mi etapa en la corporación municipal, y la hemos culminado desde la institución insular en esta legislatura, porque bueno, pues a veces la fortuna también se cruza en el camino de los majoreros. El Cabildo de Fuerteventura es accionista de Gestur Las Palmas. Se aprobaba la liquidación y la tasación y la valoración de todos los inmuebles que tiene Gestur Las Palmas, que está previsto que en torno a abril o mayo ya se culmine ese proceso de liquidación. Entonces, inicialmente se hacía un planteamiento desde el Gobierno de Canarias con la intención de adjudicarse todos los bienes el Gobierno de Canarias, y en esa sesión en la que yo participaba anunciaba que una vez aprobado la tasación de los distintos inmuebles, que el Cabildo de Fuerteventura tenía interés en adquirir algunos de los inmuebles que Gestur Las Palmas tenía en Fuerteventura, entre ellos la Ciudad Deportiva Los Ramos. Con este fin, hay otros expedientes que tenemos en marcha, en la cerquita, en Antigua.
¿Pero existe proyecto para esto, o sencillamente se ha ido a la adquisición del suelo y ahora se continúa ya lo que es el diseño y proyecto?
¿Sabes la sensación que tuve yo, Santiago, del acto de presentación que hacíamos? Y lo hacíamos porque, Lucía, esto yo creo que es un hecho trascendental para Fuerteventura, que ha costado muchísimo llegar a este punto, que es adquirir el suelo. Mira, yo me quedo con la sensación que le vi a todas las vecinas y vecinos que estuvieron. Invitamos a todos los clubes deportivos de la zona sur, de los municipios de Pájara y Tuineje, a Playitas Resort, a Excelfuer. Estaba todo el mundo encantado con este gran paso. Parece que los únicos que no estaban tan contentos eran algunos de los representantes políticos e institucionales que estaban presentes. Yo supongo que esto será más rasquera política que otra cosa.
Pero liberar 217.000 metros cuadrados en una zona tan comprimida como es el Gran Tarajal, o esa zona o alrededores, sin duda...
Esa es la sensación, por lo menos, que yo y muchos de los que estábamos allí nos llevamos ese día. Yo creo que ese es el gran paso. ¿Existe proyecto para la Ciudad Deportiva en estos momentos? No. No existe proyecto, pero es que no podemos hacer un proyecto si no tenemos el suelo. O sea, una institución no puede gastar dinero público en encargar un proyecto sobre algo que no es de la institución. Nosotros no podíamos poner en marcha el proyecto. Ahora, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para, a marcha forzada, dar viabilidad a la ejecución de la Ciudad Deportiva de la Comarca Sur. Por supuesto, ya lo teníamos estudiado desde hace meses con los servicios de la institución insular, porque cuando lo adquiríamos, y está en el expediente, se adquiría para un fin, que es para que fuese la Ciudad Deportiva de la Comarca Sur. Eso está en el expediente y tiene todos los informes favorables. Y también hemos analizado el procedimiento de tramitación, que es un artículo 123, un proyecto de interés insular, el mismo con el que, siendo la primera institución en Canarias que saca uno adelante, hemos sacado adelante la actuación estratégica en materia de diversificación económica del parque tecnológico, el mismo con el que en los próximos meses sacaremos adelante la residencia sociosanitaria de la Comarca Azul en Gran Tarajal. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso hacíamos este acto, porque estamos también en la obligación como institución de contar con todos aquellos que quieran aportarnos sugerencias a este procedimiento que iniciamos de inmediato. Y vamos a hacer la correspondiente fase de participación pública, de participación ciudadana, para que ahora nos aporten la sociedad en general, las vecinas y vecinos del entorno, los clubes deportivos de la zona sur, los representantes del sector turístico, que también, perdón, olvidaba, invitábamos a Sofuer y agradecíamos, lo hacíamos entonces y lo reitero, la presencia de su presidente, Antonio Vicente Hormiga. En el caso de Sofuer fue el expresidente Luis Cardona quien estuvo presente, además de distintos representantes de Playitas Resort. El director general, don Marcus Kempis, no pudo estar presente, pero bueno, tanto Mario como Seima, de representación de Playitas, y con todos ellos vamos a tener las reuniones y el proceso de participación para que esta sea una ciudad deportiva comarcal que cumpla los objetivos que decía al principio, que tenga su función de dar facilidades a la sociedad, a la práctica del deporte, pero que también sea un elemento fundamental en proyectar Fuerteventura como un destino turístico deportivo, porque estamos viendo las ventajas que ha aportado a municipios como el de Tuineje, que se había quedado atrás y que gracias a Playitas Resort y el esfuerzo que se ha hecho, bueno, está permitiendo que por lo menos vaya generándose más actividad económica que antes de que existiera Playitas Resort. Entonces, ese proceso ya está en marcha, estamos ya. Bueno, hoy precisamente yo tengo reunión con la jefa de servicio de infraestructuras, donde pondremos en marcha, y es una actuación donde intervendrán distintos servicios del cabildo, deportes, infraestructura, ordenación del territorio. La primera parte, que era necesaria para poder entrar en esta segunda fase, era tener el suelo. Nos ha costado muchísimo. Creemos que es una gran noticia para Fuerteventura. La siguiente fase está en marcha. En un año hemos sacado adelante el proyecto de interés insular del Parque Tecnológico con dos informaciones públicas. O sea, estamos en plazos de que en torno a un año podemos tener aprobada la ejecución de la Ciudad Deportiva de la Comarca Sur, y ese proceso está en marcha de modo inmediato. Bueno, la alcaldesa del municipio nos decía que qué pasaba con la Ciudad Deportiva de Gran Tarajal. Mira, lo decía públicamente y lo sostengo. Digo, me alegra que por fin el grupo de gobierno municipal, oye, pues, empiece a pensar más en los intereses de las vecinas y vecinos de Tuineje que en las resillas políticas, porque la Ciudad Deportiva de Gran Tarajal y su ampliación la solicitaba yo cuando era alcalde de la cooperación al Cabildo de Fuerteventura, pensando en un complemento de no lo que existe actualmente en el Palmeral, que son 10.000 metros cuadrados, una ampliación en 60.000 más, de modo que fuera una ciudad deportiva de Gran Tarajal, como en un gran parque urbano deportivo abierto para las escuelas deportivas, con un edificio central de vestuarios o cafetería, complementada después con esta ciudad deportiva comarcal, que tiene otras muchísimas posibilidades. Eso además lo recogíamos en el plan de cooperación de obras y servicios municipales, y llevamos pues más de un año esperando a que el ayuntamiento mostrara su conformidad a esta actuación. Si nos hubiese dicho sí hace un año, como se lo hemos requerido en distintas ocasiones, probablemente también la Ciudad Deportiva de Gran Tarajal habría estado bastante más avanzada, pero ahí es así que no es. Afortunadamente para la población de la isla y para las vecinas y vecinos de Tuineje, la Ciudad Deportiva de Los Ramos es comarcal, es una actuación 100% del Cabildo de Fuerteventura, y no dependemos de nadie para ponerlo en marcha, y es lo que vamos a hacer. Para la Ciudad Deportiva, la ampliación y mejora de la Ciudad Deportiva del Palmeral, que será una infraestructura deportiva de carácter municipal, a pesar de haber mostrado la petición en la legislatura pasada, de habérselo dejado todo hecho en esta legislatura, y explicado que bastantes miércoles por la tarde estuve explicándole todas estas cuestiones a la alcaldesa actual, no expliqué, dándole cuenta de los asuntos importantes para el municipio, pues tuvimos como mes y medio los miércoles por la tarde, que era el día que le venía bien al teniente alcalde Francisco Artil, explicándole detalladamente todas y cada una de las actuaciones importantes para el municipio que yo como alcalde había dejado impulsadas en la legislatura pasada. También esta. No ha habido nada hasta la fecha, donde sí ha habido acciones del Cabildo, que lo incorporamos al Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, y afortunadamente ahora nos dicen que sí, que quieren que se impulse. Pues bueno, tendremos en una semana comisión de seguimiento de este Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales y lo pondremos en marcha cuanto antes, pero ahí sí que no podíamos actuar el Cabildo unilateralmente, necesitábamos que el Ayuntamiento nos diera conformidad. Lo coordinaremos, como no puede ser de otra forma, y siempre estaremos en esa actuación. Y si no ha caminado más en este año, que desde que aprobamos, más de un año ya que aprobamos el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, desde luego no ha sido porque el Cabildo no lo haya intentado.
Bien, quería abordar el tema de la repotización. No hay tiempo, no hay tiempo, ya están esperando los siguientes invitados, y en este caso hay tiempo para hablarlo porque es un tema que va para largo. También lleva una veintena de años y ya se ha perdido en esto, son dos las subvenciones europeas, la de la instalación primera y segunda la que había para la repotenciación. Y bueno, pero ya se ha decidido repotenciarlo. Lo hablamos en una nueva ocasión.
Sí, también nos va a llevar un esfuerzo administrativo, una tramitación compleja, pero bueno, ya está definida la hoja de ruta que vamos a seguir para sacar adelante lo que es la mejora, modernización y repotenciación del parque eólico de Cañada de la Barca, en la zona de Costa Calma, que fue pionero en Europa en la implantación de energías renovables en el mundo.
Muy bien, pues, don Sergio, el presidente, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día.
A ustedes. Saludos. Por la invitación, buenos días.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Hablaremos de, automáticamente, Maruza Hernández ya está preparada para hablar con Sandra Esteve, la concejal de festejos del Ayuntamiento de La Oliva. Estamos en tiempo de carnaval y hemos celebrado hasta nuestro martes de carnaval sin carnaval, pero en este caso La Oliva sí respeta su fecha y lo va a celebrar como tal. Enseguida, con todos ustedes, tras esa pequeña pausa musical y publicitaria. Saludos.